Buenas tardes, señoras. Hoy día miércoles 27 de Av, 5778, día del cumpleaños de la Rabanit Mago, Yad Hashem, en hebreo. Dedico esta clase que Hashem le dé 120 años. Cumplió Fía en Ladu. Hamishim Behamesh. Hamishim Behamesh. Ana Vestrim Shana. Entonces, hoy justo tocó que tenemos la conferencia. Acabamos de llegar de Cuernavaca. Ayer les festejamos ahí. Todos los nietos y esto, y ahora con esta conferencia, recién una hora tenemos, recién llegados. Baruch Hashem. Be'ezrat Hashem. Día 8 de agosto del 18, ¿no? Hoy es 8. Ok, Rabotai. 8. Bueno, el mes de Av, que estamos por cerrar. Así se llama, mes Av, ¿sí? Algunos dicen que Av tiene como como Rashetevot.
¿Como principio?
Acróstico. Tiene un acróstico, un acrónimo. Av, el mes de Av es Elul va. Elul ya está llegando. ¿Está bien? Quise que el mes de Av anuncia la llegada del mes de Elul. Los jajamín dicen, Ahare Ari velo Ahare Isha. Hay un dicho en la Gemara, detrás de un león y no detrás de una mujer. Que es más peligroso ir detrás de una mujer que detrás de una. Así está en la Gemara. Pero los jajamín deducen de otra manera. Mago, ayuda que se sienten las señoras que van llegando, que tienen... Sí, para que estén ahí. Los jajamín dicen que ustedes saben que los signos zodiacales... El mes de Av, ¿qué signo zodiacal es? El mes que estamos ahora. ¿Qué signo es? León. ¿Cómo es León? ¿León? ¿Virgo es León?
Leo.
Y el mes de Elul es Virgo, Virgen, Betulá, Mazal Betulá. Y el mes de Tishri es Mosnaim, es Balanza. Dice, Ajare Ari velo Ajare Isha. Tienes que despertarte cuando estás detrás del León. Ahora en Leo, y no esperar que ya estés detrás de la mujer, si después de Elul. Baruch Hashem, Rabotai, señoras, exactamente en 6 semanas de hoy, Neilá de Kippur. 6 semanas, miércoles en la tarde, a esta hora, horario de Marcela, a esta hora. Hashem Elokim, Hashem Elokim. 7 veces Hashem Elokim. 7 veces Karati Bejoleva, Nenia Dona Juqueja Etzora, y vamos a tocar el shofar de Neilá dentro de 6 semanas, 42 días exactos desde este momento, a esta hora, 7 y 20. En Marcela no se va a tocar el shofar a esta hora, en ningún lugar. El shofar más o menos a las 8 se va a tocar, cuando acabe la clase de hoy, dentro de 6 semanas. Sí, Bezrat Hashem. Y Rabotai, En esta perashá que vamos a leer el Shabbat que viene, tenemos un Shabbat espectacular, que sepan, Shabbat y Rosh Chodesh. Empezar, este año vamos a tener en las 4 semanas que hay, desde Rosh Chodesh Elul hasta Rosh Hashanah, va a haber 5 Shabbat. No sucede así. Normal es 4 Shabbat. Tiene que tocar como ahora que toca Shabbat y los jodes, para que tengamos 5 Shabbat, 5 fuerzas de Shabbat que nos preparan para Rosh Hashanah. Shabbat Rosh Chodesh, hay 2 sefer. El primer sefer se lee la perashá Re'e y el segundo sefer se lee la perashá de Rosh Chodesh. También el domingo va a ser Rosh Chodesh. 48 horas de Rosh Chodesh. Vamos a cantar el alel Para las señoras que les gusta cantar el Alel en Marcela, Alel de 20 minutos, 17 a 20 minutos, va a ser 9 y media Shachrit y 10 de la mañana Alel, el domingo. El domingo, no, Shabbat más tarde. Shabbat, empezamos 9, Shachrit, si tiene razón, el Alel, en ambos casos el Alel va a ser a las 10 de la mañana. En Shabbat a las 10 porque empieza el rezo a las 9 y el domingo a las 10 el Alel empieza el rezo 9 y media. Y están invitadas todas a disfrutar del arranque, del lanzamiento de las Olimpiadas, de la temporada alta, Olimpiadas espirituales, del campeonato, del torneo, a ver quién se lleva la copa en Yom Kippurim. El torneo se lanza en Shabbat con Rosh Chodesh, pero el que quiera disfrutar bien del Alel tiene que venir a llorar mañana en la tarde en Vayabor, El Rajum Vejanun, Yom Kippur Katán, 7:15 de la tarde. Imperdible, mañana es imperdible porque es despedida de Kippur Katán de 90 días. El próximo Kippur Katán va a ser dentro de 90 días. Mañana en la tarde, 7:15, Minjas Elijot, Minjas Elijot y Arvit, Bezrat Hashem, porque no se puede hacer el viernes. El viernes no se puede hacer Selijot. Entonces adelanta un día antes y quiere decir que ya empezamos a calentar los motores a los Abrejim, a pesar que están todavía de vacaciones, todos los Kolelim empiezan el domingo. Sin embargo, les pedimos los Abrejim de Marcela, que tienen obligación, entre comillas, de venir mañana en la tarde al Kippur Katán. Aunque todavía no entraron las clases, las yeshivot todavía no abren mañana. La yeshiva de Kolelim el domingo. El domingo, la mayoría de las yeshivot el domingo, muy pocos el Elul. No, domingo ya es uno de Elul. Por eso, la mayoría de las yeshivot empiezan, las clases de los niños, los abrejín domingo. Y las yeshivot también de Bajurei Yeshiva, todos domingo. Pero yo les pedí a mis abrejín que vengan mañana porque es la apertura, no podemos darnos el lujo de que falten los abrejín. Entonces, por favor, señoras, no se la pierdan. ¿Okay? Tenemos Kippur Katán de Shem Tov, patrocinado por la señora Reisi de hace un año o dos, ¿sí? Y cada Rosh Chodesh tenemos que imprimir 20 más porque cada vez viene más gente. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Entonces, señoras, Arié Sha'ag Miloira es un pasú que está escrito en el profeta Isaías. Arié Sha'ag Miloira, Adonai Elohim Diber Miloinabe. Cuando el león ruge, ¿quién no temerá? Cuando Hashem habla, ¿quién no profetizará? Así está escrito en el profeta. Cuando el león ruge, ¿quién no temerá? Los tiempos de antes, ¿sí?, que vivían cerca de los bosques, el peligro más grande era cuando se escuchaba el rugido de un león. Si un león entró a la ciudad, toda la gente se tenía que esconder hasta que atrapen al león. Hoy en día, el león ruge, son las sirenas. Cuando entra algún peligro, como en Israel ahora, están sonando esta noche. Sonaron por lo menos 60 veces las sirenas. Ya lo alé, no hay heridos. Y esta clase la vamos a dedicar también para que Hashem cuide y proteja a los que viven en la frontera con Gaza, que cayeron, por ahora cayeron 80 misiles de Gaza hacia Israel.
¿Cuántos?
Sí, 80 misiles, Shishim. Aquí hay un video como están cayendo uno tras otro. Y no está dando abasto. Fallecidos no, por ahora no, lo que no haya. Heridos. Heridos. Es Derot.
Sí.
Entonces, cuando suena la sirena, y ahí cuenta un niño que está herido en el hospital, que él estaba jugando fútbol, y sonó la sirena y no alcanzó a llegar al refugio y le pegó un pedazo de misil que por milagro nada más fue herido y no otra cosa peor. Entonces cuando se escucha el rugido de un león, ¿quién puede estar indiferente? Milo irá, ¿quién no temerá? Entonces, ¿qué es el rugido del león? El león, dijimos que es el mes de Av, porque es el signo zodiacal Arie, león. La palabra Arie es una palabra también que es acrónimo. Acróstico quiere decir que cada letra representa algo. Arié, la Aleph de Arié es Elul. La resh de Arié es Rosh Hashanah. La yud de Arié es Yom Kippur. Y la hez Hoshana Rabbah. Son 51 días que decimos Hoshana, Hoshana, que la noche de la desvelada, la madrugada de Hoshana Rabbah, se sella el sello final. Después de Kippur viene Sukkot y Hoshana Rabbah. Entonces, Arié Shag, cuando el león ruge, cuando estas cuatro temporadas trascendentales del año rugen, están gritando, ya estamos en la puerta. Mil oirá, ¿quién no temerá? Hashem Elokim Diber, Milo y Nabe. Entonces, por eso nosotros tenemos que, ahora 24 horas antes de Kippur Katán, que va a ser mañana, empezar ya a movilizar nuestro Arié, nuestro león, que está en el mes de Av, en el mes de Av, y saber que todo el destino del año 5779, que se aproxima al Haim Tovim Ul Shalom, depende de estas cinco semanas. Depende de cómo arrancamos y Rabotai, y cada año nosotros le pedimos a Hashem que nos dé un año más de vida. No pedimos más de un año, porque no somos mayoristas. Hashem, dame un año más de vida, dame un año más. Pero, hay un tema, ¿sí? Hashem dice, ¿y tú qué me vas a dar a cambio? Y tú le dices, bueno, lo mismo del año pasado, que no me vas a subir la renta sube cada año, tú estás pidiendo que te dé... Yo sigo con mi kosher, yo sigo. Dice Hashem, pero tú me estás pidiendo aumento, porque este año me estás pidiendo 378 días de vida. ¿Sí? Son 13 meses. Declaro, de Kippur a Kippur, 378 días. Normal son 359 días, ¿sí? Pero ahí está 378, tenemos un mes más. Dice, bueno, un año es un año. Dice Hashem, no, pues págame un mes más de renta. ¿Sí? Entonces hay que subirle también a nuestros compromisos con Boreolam. Uno puede decir, no, pero yo ya hice mucho. Y Hashem dice, yo también ya te di mucho. ¿Me estás pidiendo más? Ofrece tú también más. Entonces estamos ahora, Rabotai. Arié Shag, el león ruge. ¿Qué es león? Elul, Rosh Hashanah, Yom HaKippurim, Yoshanah Rabbah. Otra insinuación también de la fecha que se aproxima a la Perashá. Siempre la Perashá que toca en Rosh Chodesh Elul es la Perashá de esta semana que vamos a leer, Re'e. Re'e, Anoji Noten Lifnehem Ayom. Berajau Klala. Re'e es también acrónimo Re'e Elul Higia. Fíjate que Elul ya llegó. Fíjate que Elul ya llegó. Anoji Noten Lifnehem Ayom. Yo les pongo delante de ustedes hoy Berajá Uklala, la Berajá y lo contrario de la Berajá. ¿Qué es Ayom? ¿Qué es Ayom? Ayom Arat Olam, Ayom Ayom Yamid Bemishpat Kol Yetzure Olam. Ayom, el que estuvo aquí, ¿qué señora estuvo en la clase de Yom en Tisha B'Av en la tarde a las 6:30? Ahí dijimos, Bahía Ayom, Ayom es Rosh Hashanah. Siempre que dice Ayom, y no sabemos qué día se refiere, es Rosh Hashanah. Entonces, Re'e Anoji Noten Lifnehem Ayom, dice Moshe Rabbeinu, fíjate que yo les pongo Ayom, en este día, les pongo Berajá Uklala. ¿Cómo empieza Rosh Hashanah? Tichle Shana Bekilelotea. Que termine el año y sus maldiciones. No, esa está en la perashá anterior a Rosh Hashanah. Ahí está la perashá anterior a Chodesh Elul. Re'e Anoji Noten Lifnehem Ayom. Fíjate que llega el mes de Elul y en el día de Ayom yo les voy a poner a ustedes Berajá Uklala. Esta Berajá Asher Tishmeu el Mitzvot Hashem Elokehem. La Klala Im Lo Tishmeu. La Berajá si van a estar en el camino y la Klala si van a desviarse del camino. Entonces tenemos que nosotros despertar nuestro corazón un día antes de Yom Kippur Katán, de Rosh Chodesh Elul, para saber la trascendencia y la importancia de estas próximas cinco semanas, seis semanas que vienen hasta Yom Kippur y cinco semanas un poco menos hasta Rosh Hashanah, Birkat Hashem, que todo eso llevó a Lenu, Lehaim, Tovim Ul Shalom. Moray Verabotai, Moray Verabotai. El Tur, que fue escrito hace como 600 años, Tur lo escribió Rabbi Yaakov Bala Turim, era hijo del Rosh, del Beno Asher. Ellos originalmente eran de, esta semana estuve leyendo la historia, eran de Francia, vivían en Francia, pero después por una guerra, por un decreto, tuvieron que escapar, se escaparon a Toledo, a España. Entonces por eso ellos tienen las costumbres de Ashkenazim y Sefaradim juntos. En Francia venían los Ashkenazim y en Toledo, ahí en España, era Sefaradí. Ellos tuvieron que escaparse por una calumnia, por un problema que hubo, tuvieron que escaparse del gobierno de Francia. Estaban perseguidos por los católicos, por las cruzadas, los cruzados. Entonces se fueron a España. Rabbi Jacob Bala Turim. En el capítulo 581 dice lo siguiente. Tania, estudiamos. Bepirkei Rabbi Eliezer. En los capítulos de Rabbi Eliezer, que era un taná de la época del Talmud. Berosh Chodesh Elul. Amar HaKadosh Baruj Hu le Moshe. Ale Layara. En Rosh Chodesh Elul, HaKadosh Baruj Hu le dijo a Moshe, sube al monte. ¿A qué monte? Sheaz ala le kabel luchot aharonot. Que entonces subió para recibir las segundas tablas. ¿Cuántas veces subió Moshe Rabbeinu en total?
Tres
veces. Muy bien. La primera vez subió en Shavuot. 40 días bajó. 17 de Tamuz rompió las tablas porque hicieron el becerro de oro. Volvió a subir a pedir perdón 40 días. Todavía estamos en los 40 del perdón, los del medio. Bajó Moshe y dio la noticia que logró negociar la deuda a pagar a 3.000 años en vez de pagar de contado con exterminio, lo aleno. Dice, pero ahora necesito volver a subir para recibir las segundas tablas. Subió en Rosh Chodesh Elul y bajó ¿cuándo? En Yom Kippur. En Yom Kippur bajó Moshe Rabbeinu con el segundo acta de matrimonio, renovación del acta de matrimonio que se había quebrado en Shivasar Betamuz. La Ketubah, muy bien. Ve'eviru shofar b'mahané. Ese día, el primero de Elul, tocaron shofar en el campamento. ¿Para qué tocaron shofar? Moshe ala lahar. Para avisarles que Moshe subió al monte. Sheloit u'odahar abodazara. Para que no les pase el error de cálculo que tuvieron la primera vez que pensaron que habían pasado los 40 días y Moshe no bajó. De Akadosh Baruj Hu nitala beoto shofar, y Akadosh Baruj Hu se elevó con ese shofar que tocaron el primero de Elul. Sheneemar, como dice el Salmo 47, Alá Elohim bitruá Adonai bekol shofar. Se elevó el Todopoderoso con la teruá, Hashem bekol shofar. La gen, por eso, está impresionante esto. Este shofar no es muy conocido. Ya que todos conocen este shofar de Rosh Hashanah o el shofar de acabando Kippur. Pero el shofar de Rosh Chodesh Elul fue un shofar que tocaron en el campamento de Israel para anunciar la fecha exacta de la subida de Moshe Rabbeinu. La gen, por eso Itkinu Hazal, establecieron los Jajamim Sheyutokim Berosh Chodesh Elul Behol Shana Veshana, que se toque el shofar en Rosh Chodesh Elul cada año y año para recordar ese shofar que tocaron nuestros abuelos. Dijo Rabá de Shelita, cuando la persona comete un error, una persona llegó tarde a una cita y por esa tarde que llegó provocó problemas y todo. La próxima vez que hace, pone un despertador para que suene. Ese es el shofar. Todo lo que la persona hace para recordarle de no volver a cometer el error, eso es Alá Elohim Bitruá Hashem Bekol Shofar. La persona tiene que buscar los errores que hace y buscar alertas para no volver a caer. Por eso hay una costumbre de tocar shofar en Rosh Chodesh Elul. Aquí vamos a tocar el domingo, ¿verdad, Hashem? Después de Rosh Chodesh, después de toda Tefilá. Vejola Chodesh. Y después siguen tocando todo el mes. ¿Para qué? Que dele azir Israel shiasu teshuva. Para advertirle a Israel que hagan teshuva, shenemar, y mitaká shofar va'ir. Veam lo yejeradu. ¿Acaso se escucha la sirena en la ciudad y el pueblo no se va a estremecer? Ujde. Entonces, primer motivo, se toca el shofar para recordar el shofar que tocaron nuestros abuelos en esa fecha, que no se equivoquen, del Eger. Segundo motivo, se toca el shofar todo el mes para que el pueblo se estremezca de los días trascendentales que se acercan y no se distraigan con shopping o con otras cosas. Y el tercer motivo, Ujdele Arbebet HaSatán. ¿Por qué se toca el shofar esos 30 días? Para marear al Satán, que no acuse. Vejeno Agim be Ashkenaz. Y así acostumbra en las ciudades de Ashkenazim. Litkoa behol boker beerev. Tocar shofar cada mañana y tarde después de Shachrit y después de Minha. En Minha yo nunca vi que acostumbran. Veyesh mishemarbim lomar selichot betahanunim. Hay quienes separan a selichot y tahanunim desde Rosh Chodesh Elul Baelach. Como dice el Rab Cohen Tzedek, minhag shetei yeshivot lomar selichot betachanunim ma'aseret yemet teshuvah. ¿Sí? Umadchish ayatibu ashre kadish, no lo da, bueno. Y en algunos lugares se levantan desde Rosh Chodesh Elul, porque en esa fecha subió Moshe a recibir, por tercera vez, a recibir los lujot sheniot. Bechol ha-mosif lebakesh rahamim zechutu lo. Todo el que aumenta a pararse a selichot, el único beneficiado, ¿quién es? Que no pregunte la persona, ajá, ¿es obligación o no es obligación? Es un privilegio. Es un privilegio. No es obligación. Y si no vienes a Selijot, nadie te va a castigar. Pero si vienes, te va a ir muy bien. Entonces, Kol Amarbe, Kol Amosif Levakesh Rahamim Zehut Ulo. Usted dice, para el hombre, puede ser para el hombre, pero yo a mi abuelita la veía en Selijot. Las abuelitas de Halab y del Sham iban a Selijot. ¿Sí? No estamos hablando de obligación o no obligación. Aquí en Marcela vamos a tener dos minyanim de Selijot. Uno a las 6 de la mañana para los de Vatiquín. Y otro Selijot a las 8 de la mañana, el más tarde de la República. 8 Selijot y 8:45 Shachrit. Va a ser el segundo minyan. No podemos hacer 5 minyanim porque normal tenemos 5. Pero es muy larga la tefilá y se cruzan uno con el otro. Entonces va a haber solamente 2 minyanim. 7 y 8. 6 y 8. 6 y 8. ¿Está bien? Señoras, entonces tenemos que acordarnos. Aunque sea que una venga a escuchar el shofar, también vale la pena. Uh-huh. Si no llegué al Selijot, quiero escuchar el shofar en Rosh Chodesh Elul, acabando la tefilá, cada día si puedo, escuchar el shofar para estremecer el corazón. Y por si alguien duda de todo esto que estamos diciendo ahora, dicen que el Rabbi Heskel Levinstein, estuve leyendo esa semana, cada vez que escuchaba que sucedía un desastre natural en alguna parte del mundo, venía la yeshiva, Rabotai, Rosh Hashanah, Yom Kippur, bueno, ¿qué pasó? ¿Fue eso? ¿Fue en la India? ¿Fue en África? Dice, en Puranut Baal HaOlam, todos los desastres naturales que pasan en el mundo vienen a despertar al pueblo, dice. ¿Sí están enteradas ustedes? De Indonesia. Indonesia.
¿De qué?
Indonesia, el terremoto que fue ayer, antier.
Sí.
Sí, no sé. 60, 80 mil muertos. O sea, está desastroso.
Wow.
Edificios enteros. Todo viene para despertar. Todo viene para despertar a Rabotai, al pueblo de Israel. Y más nosotros, los mexicanos, los yudín de México, que el año pasado, men Erev Rosh Hashanah, tuvimos un shofar que estremeció a la comunidad.
Sí, sí.
Y se fueron, lo aleno, falleció una persona conocida de la comunidad.
Sí.
Entonces no podemos hacer nosotros, estos son los shofar que Hashem manda, y por si es poco, mandaron un anuncio por WhatsApp.
Sí.
Que no se asusten, a partir del próximo lunes,
ah, sí,
van a hacer ensayos de shofar en toda la ciudad. Que porque están haciendo pruebas de los sistemas de alarma. Pues uno cuando ve eso, dice, ah, qué bueno que avisaron. Pero yo cuando vi dije, ¿qué está pasando? Justo en Chodesh Elul, es que Hashem te está diciendo, ¿para qué están probando esos sistemas?
a despertarlos.
Porque cuando pasa algún peligro, lo aleno, entonces para que te despiertes, que en Rosh Hashaná van a decidir cuántas veces va a sonar esa alarma en el año. Entonces justo lo pusieron en Jodesh Elul, en estas fechas. Entonces, Bezrat Hashem Itbaraj, no podemos nosotros hacer caso omiso a todos estos avisos que nos mandan del Shamayim, de la trascendencia de las fechas que se aproximan. Bezrat Hashem. Siempre está escrito en los libros Shana Meuberet, Shana Mesukenet. Por eso le llaman Meuberet, un año embarazado. No le dicen bisiesto, en hebreo se llama Shana Meuberet, como que tiene el mes, el año tiene un embarazo, un mes extra. ¿Pero por qué le llaman Meuberet? Porque una mujer Meuberet es una mujer Mesukenet. Hay riesgos, cada embarazo tiene sus riesgos. Durante el embarazo, durante el parto. Entonces el año, Shana Meuberet, el año es un año embarazado. Embarazado o embarazoso. Entonces necesitamos más rahamim, más misericordia, más de juyot, que Bezrat Hashem, gracias a Dios que tenemos nosotros un jajam male, que nos... que tenemos una Torah que nos orienta, señoras, porque otros también, en realidad, todo el mundo está en juego en Rosh Hashanah, también los goyim, también los africanos, los de Indonesia, también se les decretó en Rosh Hashanah pasado a los de Indonesia que iban a tener este terremoto y que se van a morir 80.000 personas. Pero ellos no sabían ni qué es Rosh Hashanah, ni qué es Kippur, ni qué es Vayabor, ni qué es pedir perdón, ni qué es Tzedaká. No tenían el privilegio. Nosotros, Baruch Hashem, tenemos que estar por un lado preocupados y por otro lado felices de que tenemos armas, tenemos instrumentos con que ir al campo de batalla. No estamos, Baruch Hashem, tenemos instrumentos, tenemos experiencia, tenemos capitanes del ejército, tenemos rabanín que nos orientan, tenemos conferencias, tenemos cassette, pero eso no nos tiene que dejar confiados, al contrario, cuanto más instrumentos tenemos, más compromiso tenemos de usar esos instrumentos en la batalla para Bezrat Hashem que tengamos con lo que dice la tefilá el Birkat Hashanim, Utia Harita, Jaim Besabá Beshalom, Kashanim Atobot Ibraja. La Gemara dice en Masejet Berajot, Sheloshat Serihim Rahamim. Hay tres cosas que requieren de extrema misericordia: Melech Tov, Shana Tova, Behalom Tov. Un buen presidente. Melech Tov, ¿cuándo sube?
El primero, ¿no? De septiembre.
El primero de diciembre.
De diciembre.
Entonces, Melech Tov. Ah, falta, pero se... pero se va a decretar en Rosh Hashanah cómo va a funcionar este nuevo presidente. Melech Tov, Shana Tova, Behalom Tov.
¿Por qué Halom Tov?
Ahí la Gemara habla de los sueños. Sí, sí, pero probablemente se puede referir a lo que dice Beshuva Hashem et Shivat Zion Ainu Keholmin. Cuando venga el Mashiach, todo se va a convertir en un sueño. Todo lo que pasó se va a convertir en un sueño. Ainu Keholmin. Cuando llegue el abuelo de 30 años a saludar a su nieto de 90.
Ay, ay, ay. ¿Cómo va a funcionar?
Claro, porque si falleció una persona joven y dejó un hijo y ese hijo vivió muchos años y el abuelo y el papá vivió menos años, se encuentran en Tejiat HaMetim, le va a decir el que tiene el pelo canoso, le va a decir al que tiene el pelo negro, hola abuelito, hola papito. Ahí no quejolmín, va a haber muchas cosas que van a provocar que va a parecer un sueño. Entonces probablemente, esa es una explicación mía nueva, resultado de las vacaciones de Cuernavaca de este año y un poco de Barra Vieja, que estuve 24 horas nada más, pude ir.
¿24 horas?
Fui por la familia, me traen 28 horas. Entonces Rabotai, Halom Tov probablemente se refiera a Ainu Keholmin, al Mashiach. que va a ser, va a convertir a toda esta vida en un sueño. Entonces, Melech Tov, Shana Tova veHalom Tov. Entonces, nosotros tenemos que prepararnos, Bezat Hashem, para tener este año un Melech Tov, que sea, ojalá que ese Melech Tov ya sea Melech HaMashiach, como decimos en la Haftarah de, en las Berajot de la Haftarah cada Shabbat, Samejenu Hashem Elokeinu Veliyahu Navi Avdeja Uemalchut Ben David Meshijeja Bimera Yavo Veyagel Libenu, que venga pronto el Yahu con David Amelech, Al Kis'o Lo Yeshev Zar, sobre su trono que no se siente un ajeno, Kise David Avdeja Merabe Tojate, que no se siente un ajeno, ¿sí? Ajeno puede ser el presidente de México, puede ser Netanyahu, es un ajeno, no es descendiente de David Amelech, no es Mashiach. Aquí solo es el Zar Veloin Haluo Dajerimet Kebodo, y que no hereden otros el honor. El honor del reinado es para David y toda la descendencia de David Amelech. Kibeshen Kocheha Nishbatalo Sheloich Ben Erol Leolam Vaet. Tú le juraste por tu nombre que no se apagará su luz jamás. Baruch Ata Hashem Magen David. Así lo decimos cada Shabbat en las Berajot de Haftarah. Entonces, Melech Tov, Shana Tova veHalom Tov, necesitamos Rahamim para que eso suceda. Moray Verabotay, la Gemara en Masejet Rosh Hashanah dice así. Dice, Amar Rabbi Itzhak, dijo Rabbi Itzhak, Lama Tok'im be Rosh Hashanah. ¿Por qué tocan shofar en Rosh Hashanah? Pregunta la Gemara como un buen judío que contesta una pregunta con otra pregunta. ¿Lama toquín? ¿Cómo? ¿Por qué tocan? Rahamaná Martikú. Si la Torah dijo que hay que tocar, ¿qué pregunta es esa? Dice, no, Lama Mereim, ¿por qué tocan Teruá? Tú. Dice, también la Torah dijo Yon Teruá y el Ajem. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, Lama Tokim Mereim Keshem Yoshvim, Betokim Mereim Keshem Omdim, Masejet Rosh Hashanah, hoja 16, columna, a final de columna 1 y principio de columna 2. ¿Por qué se toca tantas veces el shofar en Rosh Hashanah? Si según la Torah solamente se deben de tocar 9 sonidos. Son 9. Son 3 teruah. 3 teruah envueltas de una tequía antes y una tequía después. Sí, en total es eso. Y en total tocamos 101 sonidos. Toki umerin keshem omdim, keshem yoshvim. ¿Por qué tanto shofar? Que dele arbeba Satán. Todas las que se tocan son para marear al Satán. ¿Sí? ¿Cómo se marea el Satán? Hay dos explicaciones. Tosafot trae una explicación. Porque el Satán sabe que el día que venga el Mashiach van a ser Shehital y etcétera. Va a desaparecer el Satán. Y una de las señales que llega al Mashiach es te cabe shofar gadol le geluteno besanes le cabez galioteno. Con eso sella el musaf de Rosh Hashanah. El okeno lo que hago te cabe shofar gadol le geluteno. Entonces, ¿qué pasa? El Satán cuando escucha el shofar en Rosh Hashanah dice, bueno, están tocando porque es mitzvah. Pero cuando escucha más y más y más y escucha de todos los knis, él está ahí arriba y escucha todo. Dice, espérate, ¿qué está pasando? Quizá ya es el del Mashiach. ¿Y qué hay si viene Mashiach? Es mi último día de vida. Entonces empieza a investigar. El Satán manda a gente, oye, ve a checar qué está pasando, porque escucho tanto sonido del shofar. Y mientras se mareó y todos los expedientes que traía se le cayeron en el camino. Le arbebe a Satán. ¿Por qué se toca el shofar? Así es la primera explicación de Tosafot. De cada año, claro, él sabe que algún día el Mashiach va a llegar. Algún día. Yo a veces en Rosh Hashanah digo, Hashem, después de ver tantos millones de Yehudim pidiéndote, te cabe el shofar, ¿cómo te puedes aguantar? Ya es hora. Cada año en Rosh Hashanah es probable que venga. Porque es un día muy de mucha elevación, de mucha inspiración, de mucha devoción. Entonces sí es probable que el año pasado no fue, y este año sí. Así explica Tosafot. Pero Rashi, que es el comentarista número 1 de la Biblia, de la Torah, Rashi tiene otra explicación, cómo se marea el Satán. Que dele arbev ta Satán shelo yastin que sheishma Israel mehabevim et mitzvot nistatemim devarav. Cuando el Satán escucha que Am Israel aman a las mitzvot. Mehabebim, ¿qué es Mehabebim? De Habibi. Están encariñados, enamorados de las mitzvot. Eso le tapona la boca al Satán. Nosotros pedimos en Selijot, Hatón pe Satán, vale, estínale. Tápale la boca y que no pueda acusarnos. ¿Tú quieres taparle la boca al Satán? Te voy a dar un tip. Hay una cosa que lo le tapa la boca. Cuando ve al pueblo de Israel enamorados de los mitzvot. Esa es la clave para tapar la boca al Satán. ¿Y cómo te das cuenta que están enamorados de las mitzvot? Cuando hacen de más. Cuando no se quieren salir del kinis. Cuando ya ha acabado la obligación y un poco más. Y otro shofar más. Y otra tefila más. Y otro iratzo más. Y buscan el kinis de jajamá. Les reza más largo todavía. Y van a Marcela. Eso me jabebí meta mitzvot. Me jabebí meta mitzvot. Yo pienso esa va a ser mi bandera este año. Con todos. Con los aurijim. Con mi público en Shabbat. Les voy a decir. La bandera de este año va a ser. Queremos tapar la boca al Satán. No hay que hacer mitzvot, no hay que hacer obras buenas, hay que enamorarse de las mitzvot. Hay que estar enamorado. Cuando uno está enamorado, no tiene reloj. Cuando uno está enamorado y está abrazando a alguien que enamora, no ve el reloj, no ve. Pierde la noción del tiempo. Así tenemos que estar con las mitzvot. El que está con las mitzvot haciendo así, si está uno con su novia y mirando el WhatsApp, ya me dice, ya no me quieres. No me quieres, estás enamorado o estás con otras cosas. Entonces la persona tiene que estar enamorado de las mitzvot. Esa es una estrategia cómo frenar. Les voy a traer otra Gemara. Y Besat Hashem, yo tenía preparado, sí, mucho más, traje aquí más libros, pero el tiempo hoy no me va a permitir a dar, porque lo quiero decir el mecanismo bien amplio para que nos entre fuerte Besat Hashem. Pero voy a decir nada más lo que alcance el tiempo. La Gemara en Masejet Sukkah, hoja 38, columna 2, dice la Gemara que cuando agarraban el lulav, hay que moverlo en el alel. Cuando dicen Ana Hashem Oshiana, cuando dicen Odu Hashem Kito Kilolam Hasdo, como hacen los hombres, Odu Kilolam Hasdo. Entonces pregunta ahí la Gemara, ¿por qué se hacen esos movimientos? ¿Por qué se hacen esos movimientos? Dice la Gemara, dice, se hacen los movimientos a los cuatro puntos cardinales para Yosef. A ver si me puedes conseguir una Gemara Sukkah, si lo tienes a la mano. Gemara Sukkah. Se hacen los movimientos, dice la Gemara, a los cuatro puntos cardinales para frenar vientos y huracanes. Y se hacen los movimientos hacia arriba y hacia abajo para frenar lluvias torrenciales e inundaciones de desborde que vienen de abajo. De Kitsur, los movimientos del Ulab frenan desastres naturales. Ama Rapapá, dijo Rapapá, ahí trae la Gemara. De aquí aprendemos Sheyare mitzvah me'akevim et apuranut. Los extras de las mitzvot frenan las desgracias. ¿Por qué? Porque la mitzvah de la Torah no es mover el Ulab. La mitzvah es ulkachtem. A la hora que tú agarras el lulav, se baruch ata Hashem Hashem anetilat lulav, ya cumpliste con la mitzvah. No hay mitzvah de mover. Y sin embargo, la mitzvah misma de agarrar el lulav no frena huracanes, no frena desastres naturales. Los extras que haces, que sigues con el lulav en el aleil y mueves para acá y mueves para allá, que eso no es obligatorio. Eso es una demostración de enamoramiento de las mitzvot. Que no quiero soltar el lulav de mis manos, estoy cantando la lel y muevo para acá y muevo para allá. Esos extras de las mitzvot tienen más fuerza de protección que la mitzvah misma. Porque la mitzvah misma quizá la estás haciendo por obligación. Tú no quieres ser un desertor de la ley. Tú tienes miedo de no fallarle a Dios. Entonces, para no fallarle a Dios, ¿sabes qué? No quiero que Diosito se enoje conmigo si no agarré el lulav o si no escuché el shofar. Voy, escucho el shofar. Pero cuando tú te quedas a escuchar el segundo shofar y el tercer shofar y agarras el celular y mueves, estás demostrando que estás enamorado de las mitzvot. El enamoramiento de las mitzvot, ese es el que frena todos los decretos, frena todas las gezerot. Ese tapa la boca al Satán. ¿Sí? Entonces yo voy a estar en la próxima semana, próximo miércoles a las 7 de la tarde voy a desarrollar una explicación amplia, cómo es el mecanismo, por qué el mecanismo ese, cómo funciona el mecanismo de que el enamoramiento de las mitzvot, que el enamoramiento de las mitzvot, que falta uno, dicen, ok, ahí voy, falta uno para Minyan, estamos en vacaciones, para Minja. Sí, cómo funciona el mecanismo, pero mientras voy a decirles una Gemara, que la dije en Cuernavaca este Shabbat, hubo Shabbatón ahí. Bueno, no Shabbatón, pero se armó. Se hablé en la noche, hablé en la mañana, hablé en la tarde. Pero bueno, aquí hay muchos aurijim, no, hasta que usted viene, y es verdad, casi no voy, porque tengo aquí compromiso, no me perdonan aquí cuando me voy. Ni acá tampoco. ¿Qué hacemos? Y se salvaron que hoy está aquí, yo tenía que estar volando a Argentina hoy. Había un Shabbatón en Argentina este fin de semana. Y tenía que viajar hoy, lo cancelaron por el problema familiar que tuvimos, pensaron que no iba a poder yo irme, lo postergaron para noviembre, para fines de octubre. Entonces yo hoy tenía que estar volando, pero Mina Shamayim acá, Hashem dijo que tengo que estar aquí. Entonces Rabotai, ya se completó, que empiecen. Entonces les quiero nada más mencionar, ¿sí? Una Gemara, Bedine de la próxima semana cuando quiera hacer todo el mecanismo, quizá vuelva a repetir esta semana para leerles de adentro más cosas. Pero hay en la perashá del Shabbat pasado, hay un pasuk que dice la Torá, tienes que saber hoy que Dios es un Dios justo, asher lo yisa panim velo yikach shohad, que no tiene favoritismo en la justicia, no dice este es mi cuate, y tampoco le puedes dar soborno. Preguntan cómo soborno, dice Shohad Mitzvot. No lo puedes sobornar con Mitzvot. No dices, bueno, hice tantas averot, tantas Mitzvot, ya nos arreglamos. No, señor. Las Mitzvot es una cuenta y las averot es otra. No puedes sobornarlo a Dios. Y también dice ahí Ashelo y Zapanim, que Dios no tiene favoritismo. Que si no puedes decir, pues yo, verá que yo tengo palancas. No hay palancas. Dios dice en la Torah, Lota Kiru Panim Bamishpat, en la justicia. Los jueces no pueden tener favoritismo, no pueden decir, esta es buena persona, esta es buena gente. En la justicia, los dos son iguales, los que vienen a juzgar. Entonces, Hashem, cuando viene alguien al juicio, no pienses que por tener carita bonita y por ser simpática, vas a pasar más fácil el día de Rosh Hashanah. Lo hizo panim. Entonces, dice la Gemara en Masejet Berajot, hoja 20, dice la Gemara, Amruma lajea sharet lifnea kadosh baruchu. Le dijeron los ángeles a Dios. Ketiba Torah sheloi zapanim. Está escrito en la Torah que tú no tienes favoritismo en la justicia. Entonces, ¿cómo dicen los Kohanim Isa Adonai panav eleja? Los Kohanim le dicen a Hashem que Hashem te tenga favoritismo. Isa Hashem panav eleja. Y acá dice Hashem lo isapanim. Si Hashem no tiene favoritismo en la justicia, ¿cómo los Kohanim pueden bendecir al pueblo de Israel? Isa Hashem panav eleja, que Hashem te tenga, que le caigas guapa y que pases en la justicia. ¿Entendieron lo que pasa? Es una contradicción. ¿Saben qué le contestó Hashem a los Malachim? Ech lo esa panim le Israel. ¿Cómo no le voy a tener favoritismo a Israel? Y maní katavti batorá veajaltá vesabata uberajta. Yo escribí en la Torah que para decir Birkat HaMazon tienes que comer y llenarte. Y ellos comen un kazait y ya dicen Birkat HaMazon que no se llenaron. La mitzvah es comer hasta llenarse y después dice Birkat HaMazon. Sin embargo, uno hizo Netilat Yadayim, comió kazait y se ve medakdekim alay bekazait bekabetzay. No les voy a tener favoritismo. ¿Qué está escrito aquí en la Gemara? La única forma de lograr pasar en la justicia sin que los acusadores puedan hacer nada, es los extras. Si tú eres estricto a lo que dice la Torah, ¿qué dice la Torah estricto? Estricto dice, ajaltabe sabata. Bueno, yo lo sabati, todavía no me llené. Pues tú dices, no importa, yo con un kazay también ya más o menos me llené. Digo, verajá, estás demostrando que no estás buscando pretextos para zafarte de las mitzvot. Dijo el maestro Rabbi Udades, hay dos tipos de religiosos. Hay un religioso que su vida son las mitzvot. Nada más necesita comer para poder vivir y está trabajar para poder comer. pero su vida son las mitzvot, su vida es su eternidad, su vida es un neshama, ¿sí? Y el Shulchan Aruch, el código de leyes, le ayuda a realizar su futuro, su eternidad. Dice, qué bueno que tengo una Torah y un Shulchan Aruch que me ayudan a desarrollar mi eternidad. Pero hay otros religiosos que su vida es pachanguear. Y la religión les molesta. El Shulchan Aruch es un estorbo. Entonces tienen que tratar de acomodarse. Jajam, ¿cuánto es lo mínimo de la matzá? ¿Verdad que con 8 gramos ya la hay quien dice que esto? ¿Cuánto es lo mínimo de esto? ¿Cuánto es lo mínimo del otro? ¿Me entendieron cómo está? Dice, esa gente también es religiosa. Pero esos no tienen favoritismo en la justicia. Ellos, tú vas exacto, pues van contigo exacto. ¿Quiénes son los que pueden pasar en la justicia y los acusadores no los pueden detener? ¿Quiénes son? Aquellos que hacen mucho más de lo mínimo, mucho más de lo obligado. ¿Ah? Puede ser que sea, la semana que entra voy a explicar un poco más el mecanismo, cómo funciona. Escuché esto de mi mamá, Shetijie, ella viene a México, Motzei Shabbat viene el domingo, va a estar aquí como 10 días, a ver si se las traigo el miércoles para que se los diga ella misma personalmente. Una de las cosas más bellas que he escuchado en mi vida, de todo lo que he estudiado de Torah y de mi mamá. Dice así, dice la Morá Ruth Malek, Shetijie, Lorej Yamin Tovim. Hasta hoy en día es la psicóloga de la familia. Pregúntenle a Mago, ayer le resolvió un tema que estaba muy complicado. Le dijo una frase, dijo, qué bueno que tengo una suegra así, que me abrió la mente. Está dormida. No era, estoy hablando de tu suegra. Y no para de decirme, agradezco a Hashem que le hablé a tu mamá a pedirle un consejo. Porque yo iba a actuar de otra manera. Iba a cometer un error grave. Y tu mamá me abrió la mente. Dice la Rabanit, la Morá Ruth Malek, Shetijie. Dice, a ver, una persona puede vivir toda una vida con puras tortillas y frijoles. Tortillas y frijoles, sin probar carne y pollo. ¿Pruebe?
Sí,
ahí está, seguro. Seguro hay 100 millones de goín, de giros, que no tienen para sin carne, sin pollo. Tortilla, frijoles, ahí tiene proteína, ahí tiene carbohidratos. Pueden vivir toda una vida con tortillas y frijoles. Muy bien. Sin embargo, cuando venimos nosotros en Rosh Hashanah y le decimos a Dios, Kotvenu Besefer Mezonó tu Parnasatova, danos Parnasatova. ¿Qué le pedimos? ¿Para tortillas y frijoles?
No. No pasa
carne, carne, pollo, caviar, carnes frías, vino, cerveza, tequila, arak, pasteles, helado, restaurante, gaucho, de vez en cuando. Entonces, no le pides a Hashem lo mínimo. Tú cuando le pides a Hashem mezonot, no le pides lo mínimo. Le pides más de lo mínimo y mucho más que lo mínimo. Mucho más. Quizá mil veces más que lo mínimo. Las pretensiones que tenemos en Rosh Hashanah son mil veces más que lo mínimo que requiere una persona para sobrevivir. ¿La persona puede vivir todo un año sin salir de vacaciones y sin ir de shopping? Sí. Sin embargo, cuando pedimos en Rosh Hashanah, mezonot uparnasato va, pedimos para vacaciones, para shopping, para shalosh pamim bashana, para carros, para cambiar de carro, para mejorar esto, para cuatro gires, para choferes. Entonces dice la Rabanit, acá viene el musar de la Morá Ruth Malek. ¿Por qué cuando tú le pides a Dios, amén, no le pides lo mínimo? Amén, Yehesh, Emer, Rabá, Mebaraj, Lealam, Lealmea, Almayayit, Baraj. Le pides a Hashem más de lo mínimo y mucho más de lo mínimo. Pero cuando Él te pide a ti, te dice, a ver Diosito, ¿cuánto es lo mínimo que tengo? ¿Cuánto es la más barata, el kazait más chiquito, la matzaba, la mezuzá más barata, el tefilín más barato? ¿Por qué?
Para no hacer menos.
Pero mucha gente entendió en el punto... ¿Por qué somos ambivalentes en nuestra conducta con Dios? Cuando vamos a pedirle a Él, no le pedimos lo mínimo para sobrevivir, pedimos muchísimo más. Y cuando vamos a corresponder, ¿sí? A ver, ¿qué me obligas a hacer? Te obliga esto, ya hice, ya cumplí. Eso es todo lo que va a marcar tu suerte en Rosh Hashanah. Si vives para cumplir una obligación, es un nivel. Es un nivel, también. A ver si cumples con tu obligación. Si eres enamorado de las cosas, pasas desapercibido por los acusadores. Me arbebeta Satán. Entonces lo que hacemos en Rosh Hashanah, por lo menos en Rosh Hashanah, es simular que estamos enamorados. Simular. La gente llega a Rosh Hashanah, al Knis, y están pensando que tienen que ir a la casa a atender a los huéspedes, a cocinar y todo, y preparar y recibir. Pero llegamos al Knis y tocan shofar y seguimos en el Knis. Tocan shofar y seguimos en el Knis. ¿Por qué? Porque yo vivo para esto, yo existo para esto. Estoy enamorado de esto. ¿Estás enamorado? Los fiscales no pueden ni siquiera frenar tu camino. Sigue para adelante. Esta va a ser mi bandera este año, desde Rosh Chodesh Elul hasta Yom Kippurim y Hag HaSukkot y Simchat Torah. Nuestra bandera va a ser enamorarnos de las cosas que ya hacemos. Ya las hacemos, ya vamos al Knis, ya leemos te enamorado. Cuando estamos en el Bet HaKnes, es decir, yo existo para esto, yo para esto existo, lo demás es lo de menos. Esta es mi vida, esta es mi eternidad. Para estar, eso es lo que Bezrat Hashem nos va a dar a nosotros, la fuerza de poder pasar los 40 días de Selichot y Rosh Hashanah, que Hashem nos va a escribir a todos. Lehaim Tovim Ul Shalom. Mañana, Bezrat Hashem, a mis hijos les puse este año de reto, a ver si lo vamos a respetar, toda la familia. Hicimos un reto familiar, todas las cosas que hagamos, llegar 5 minutos antes y salir 5 minutos después. Si Shachrit es a las 7, Hamishal es Sheva. Si Minha es a las 8, Hamishal es Mone. Si esto, es decir, ese es el punto de enamorado. El punto de enamorado son los extras. Ese minuto extra vale más que las 4 horas que estuviste en el templo. En Shabbat, prender las velas antes, acabar Shabbat después. Todo lo que hagas de 1 minuto antes y 1 minuto después, eso vale más que todas las horas que hubo en el medio. Porque las horas del medio son obligatorias. Y lo que haces antes y después, eso es lo que te hace pasar contra todos los problemas, que tengamos puras berajot. Y tijle shana bekirilotea, tajel shano bijotea. Amén.